pongas a hacer lucha que sabes que la vas a perder. No te emprendas, gloria al Señor, en cosas que no te van a edificar. Por tanto, deja a Dios que pelee por ti, pelee tus batallas. La Biblia establece que uno de los principios para fortalecernos en Él, en su palabra, tiene que tener como fundamento la fe. Por esto Habacuc 2:4 dice que el justo vivirá por la fe. Esto nos muestra que la estructura principal del reino de Dios y el fundamento básico de su centro de operaciones opera tomando en cuenta tu fe. Si nosotros entendemos que el centro de operaciones de Dios opera tomando en cuenta nuestra fe, entonces no podemos procesar los eventos o las circunstancias de la vida como los que procesan aquellos que no tienen esperanza ni aún han conocido a Dios y no tienen fe. Esto nos da a entender que no podemos enfrentar las crisis de la vida como aquellos que no tienen esperanza, porque el pueblo de Dios hace las cosas diferente y procesa los asuntos de la vida en una forma distinta. El problema lo tienen los que aún no han aprendido a cambiar su mente, como dice Romanos capítulo 12, verso 2, no te amoldes, no te acostumbres, no te conformas a esta época, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿En qué? En la palabra de Dios. Entonces, si algún cristiano no cambia de actitud o de manera de pensar, no es porque el Espíritu Santo no ha tratado de ayudarlo a cambiarlo. Es porque en ocasiones no se quiere. No se quiere vivir según la mente transformada por el Espíritu Santo. Así que la culpa no es del Señor. En ocasiones la culpa es nuestra, porque Dios está dispuesto, extiende su mano de misericordia, te ayuda a través de creyentes transformados, a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Pero si la persona no quiere, no puede. Por tanto, es necesario querer que Dios opere ese milagro en nosotros para que comience el proceso de la transformación. Pero esto usted ve que en algunos cristianos, al llegar el problema, el día difícil o el día de ser confrontados, en lugar de recibir el consejo sabio de creyentes consagrados en el Señor y la palabra, se conforman a los patrones seculares de la cultura o de lo que ellos quieren escuchar. Ante tales reacciones, uno se pregunta qué se está haciendo con el esfuerzo que hacen nuestras iglesias en instruir a la gente en los fundamentos de la palabra del Señor. ¿Qué ha pasado con los cientos de estudios, cientos de escuelas dominical, cientos de mensajes que se predican? Porque, amado hermano, las iglesias, en su mayoría, gloria al Señor, predican la sana doctrina. Entonces, ¿qué se ha hecho con la sana doctrina de la palabra que hemos recibido? ¿Qué se ha hecho con la instrucción que con esfuerzo, con oración, con ayuno se recibe o recibimos para que cambiemos nuestro estilo de vida y nuestro estilo de vida sea un estilo feliz, bendecido, consagrado bajo los fundamentos de la palabra? Mi amado hermano, en ocasiones sucede porque en algunos tal parece como si no estuvieran aquí. Tal vez, amado hermano, hay personas que vengan a nuestra iglesia, pero tienen tantos problemas que el cuerpo está aquí, pero su mente está donde está el problema. Tal vez, gloria al Señor, estén aquí y estén, amado hermano, pendientes a que le van a enviar un mensaje de texto o que tienen que hacer una llamada telefónica. Amado hermano, eso no lo deja recibir el mensaje. Así que si usted está aquí, amado hermano, suelte lo que está haciendo, amado hermano, y ponga su mente en el Señor, porque el Señor le quiere hablar. Mire lo que estamos hablando. Ante nosotros está Segunda de Crónicas capítulo 20, verso 3, con una gran amenaza tanto para el rey como para toda la ciudad de Jerusalén. El verso 2 dice que el rey recibió una mala noticia. La mala noticia decía: contra ti y contra esta ciudad viene un ejército poderoso con una gran multitud. La noticia mala, amado hermano, es como si le dijera, esa noticia mala que recibió, ahora, ¿qué vas a hacer tomando en cuenta todo lo que has aprendido de la palabra del Señor? Porque cuando vienen los momentos de duda, los momentos de prueba, en ocasiones la gente está esperando, ¿qué tú vas a hacer ahora? qué tú vas a hacer, cuál va a ser tu decisión, cuál va a ser tu reacción. Y tal parecía como el que trajo la noticia, lo que estaba esperando del rey era una reacción. Pero antes de tomar esto en cuenta, ¿a qué se enfrentaba el rey Josafat? Se enfrentaba a una crisis nacional donde peligraba no solamente la vida de su familia, la familia de él, sino de todos los que vivían allí. Ok, ya sabemos esto, gloria al Señor. Pero ¿qué podemos decir del rey Josafat? Que fue un rey común y corriente. Cuando usted empieza a escudriñar su persona, encuentra que él era una persona común y corriente. O sea, que él no era un gigante espiritual. Tampoco, gloria al Señor, era muy consagrado, que digamos. Y tenía errores que corregir, como decía el hermano Alfonso, como todos los demás. Lo que lo hizo a él diferente a otros reyes de Israel fue que al llegar la crisis le creyó a Dios y esperó en él. Así que lo que le hace a usted diferente a los demás, porque usted puede tener las mismas tentaciones que los demás, que cuando le llega la crisis usted le cree al Señor y espera que el Señor obre. ¿Qué decía la noticia? Viene un gran ejército que no puedes enfrentar y están solamente a unas cuantas millas de distancia. No hay chance para preparar el ejército, no hay chance para tomar el teléfono y marcar el 911, no hay chance para absolutamente nada. Están a la vuelta de la esquina, ¿y qué tú vas a hacer? Entonces, esto sí que era una crisis nacional donde se requería una intervención sobrenatural, ahora no humana, sino de parte del Señor, porque humanamente hablando no podían hacer nada, no podían enfrentar el enemigo. Ante tal crisis, la pregunta que uno hace y tiene la propia contestación en la Biblia, que hizo Josafat: primero, él mismo oró ante Dios y le expuso la crisis. Oiga, amado hermano, qué tremendos pasos. Cuando llegó la crisis, no llamó a nadie. Él no podía consultar con ningún otro rey. En la crisis, dice la Escritura, que él mismo oró ante Dios y le expuso la crisis personal y la crisis nacional. Segundo, amado hermano, mira lo que hizo, y esto da resultado. Convocó a todo el pueblo a una gran reunión para clamar ante Dios y exponerle el problema. En ocasiones, amado hermano, hay que cerrar la nevera, hay que apagar la estufa, gloria al Señor, y lo único que usted y yo podemos hacer es doblar rodillas y pedirle a la gente que ore para que Dios se glorifique. En ocasiones usted en su casa no va a poder resolver los problemas como está tratando de resolver. Amado hermano, esto no se puede al mollero, a la fuerza. Esto tiene que ser a través de la dirección del Espíritu Santo. En ocasiones va a tener que doblar rodillas usted y su familia para que el Señor rompa las cadenas. Y esto, amado hermano, no es costumbre de algunos. ¿Usted quiere que Dios obre? ¿Usted quiere que Dios se glorifique en su problema, en su crisis, en la situación que está pasando? Ore al Señor y hable con su familia. Ore al Señor y convoca a su familia a la oración. Convoca a su familia al ayuno. Convoca a su familia para batallar espiritualmente, porque hay que exponerle el problema al que puede resolverlo. Y en ocasiones el único que puede resolver el problema, amado hermano, es Dios, no hay más nada. Tercero, en 2 Crónicas capítulo 20 verso 14 dice que al unirse a él todo el pueblo, a unirse con el rey, a orar y a humillarse ante el Señor, el Espíritu Santo vino sobre ¿quién? Sobre Jaciel, y les habló. Por esto es importante, amado hermano, no contristar al Espíritu Santo. Por esto es importante los dones del Espíritu Santo en la iglesia. Por esto es importante darle libertad al Espíritu Santo que nos hable y se glorifique. Por esto es importante que creamos y tengamos fe, porque cuando llega la crisis, es lo único que vas a mover, lo único que va a mover a Dios a hablarnos, a defendernos, es cuando tú doblas rodillas y veas delante del Señor. Cuando hay un testimonio, cuando hay una búsqueda, cuando hay una consagración, eso te abre puertas. Cuando hay un pueblo, amado hermano, de fe como este, que le creyó a Dios y a su líder, hermano, no solamente Dios habla, sino que Dios defiende. Dios le dio a través de Jaciel una palabra profética donde le dice: no miren a esta multitud, ni miren su gran ejército que viene contra ustedes. Miren a Dios y crean, porque la batalla no es de ustedes. ¿La batalla es de quién? Pues dice lo que está a tu lado. La batalla no es tuya. La batalla es del Señor. Dile, hermano, deja a Dios pelear por ti. Dios te va a defender. Díselo. El Señor te va a defender. El Señor te va a defender. El Señor va a pelear tu batalla. El Señor va a pelear tu crisis, tu problema, tu situación. Pero si te pones tú al frente, el Señor dice, pues sigue al frente. Pero si tú le crees al Señor, Dios va a obrar. Por esto es importante entender que el que se levanta contra mi persona, o tu familia, o en contra de tus hijos, o los míos, o en contra de nuestra iglesia, o en contra de lo que el Señor ha puesto en tus manos, no va contra ti, va contra el Señor que te lo dio. Así que lo que tenemos que entender es que tú en este momento, si estás pasando por un momento de prueba, de crisis, amado hermano, cree que el Señor te va a defender. Amado hermano, deja que Dios se glorifique. Déjalo en el tiempo de Dios. No tengas prisa. No te adelantes. Gloria al Señor. Porque cuando tú te adelantas, pierdes. Gloria al nombre del Señor. Entonces la batalla que ahora estás librando, yo quiero que tú digas, yo no estoy solo o sola. Esta batalla que estoy librando, conmigo está el Señor. ¿Cuánto lo puede decir? Esa batalla que estoy librando, no estoy solo o no está sola, contigo está el Señor. ¿Cuánto levanta su mano y dice, conmigo está el Señor? Conmigo está el Señor, conmigo está el Señor, aleluya. El mensaje para ellos es, la batalla no es de ustedes, la batalla es de Dios. Entonces, ¿por qué Dios permitió tal crisis? Para que aprendieran a vivir por fe y conforme a los principios de su palabra y no por vista. Hermano, es que hay cosas que no se enderezan si no es con eso. Mira, amado hermano, hay personas que se creen que tienen el mundo en las manos y se creen poderosos y creen que nunca le va a pasar nada hasta que le pasa algo. Y sabe que en ocasiones Dios se vale de esto para transformar el corazón del ser humano. Porque al hijo que Dios ama, lo disciplina. Al hijo que Dios ama, amado hermano, lo endereza de una manera o de otra. Y la gente me dice, no, porque yo tengo libre albedrío. Bueno, yo no sé, pero Dios te ama a ti, no quiere que te pierdas, gloria al Señor. Entonces va a hacer lo que tenga que hacer, gloria a Jesucristo, para que tu vida sea salva, para que crezca en el Señor, para que veas a Dios obrar aún en los momentos más duros de tu vida. Hermano, humanamente hablando, ellos no tenían oportunidad. Humanamente hablando, amado hermano, eran gente muerta. Humanamente hablando, gloria al Señor, no tenían ningún tipo de probabilidad de enfrentar al enemigo. ¿Sabe por qué? Porque el ejército de Israel y de Judá, gloria al Señor, no tenían en ese momento el equipo ni la gente para poder enfrentarlo. En ese momento, gloria al Señor, Dios permite que venga la noticia a veces cuando tú no puedes hacer nada. Así que cuando le llegó la noticia a Josafat, él no podía hacer nada, porque tampoco podía llamar a Faraón que lo defendiera. Tampoco podía llamar a ningún otro ejército, porque lo tenía a la vuelta de la esquina. Así que Dios se permite hacer cosas en nuestra vida para que no uses tus estrategias, para que no uses tu economía, que no uses tu influencia, que no uses tu sagacidad, porque Dios quiere glorificarse. Ante tal gigante, su única alternativa fue activar su fe y orar ante el Señor por misericordia. Así que hay que activar la fe. Así que hay momentos, gloria al Señor, que tienes que decir como aquel padre que le llevó al Señor su hijo, que era atormentado, y el Señor le dijo, ¿tú crees? Nada. Yo no creo nada. Gloria al Señor, tú tienes por ahí uno que se llama Tomás, peor que él soy. Ayuda a mi incredulidad. Y el Señor intervino y se glorificó. Entonces, alguna crisis en lugar de destruirte, son para hacerte más fuerte y para que conozcan mejor al Señor. Jonás nunca hubiese conocido al Señor si no hubiese sido allá en el pez. Job no hubiese conocido realmente al Señor si no hubiese pasado por la prueba. Así que por eso es que él dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora, cómodo en la casa no hubiese pasado nada. Sin prueba no hubiese pasado nada, pero cuando le creyó a Dios en medio de la prueba, Dios lo sanó y le bendijo. Gloria al Señor. Mire esto. Ante la palabra que Dios le dio por medio de Jaciel, ellos tenían dos opciones: o creerle a Dios o caerle en la mano del enemigo. La pregunta es: ¿cuántos los que están aquí hoy tendrán suficiente fe como para creer que Dios va a tomar tu batalla, tu crisis, tus problemas, para obrar un milagro a tu favor hoy? ¿Cuántos los que están hoy aquí dirán: Señor, mira, ya yo me rindo, yo pongo esto en tus manos, yo he luchado con mi fuerza, con mis estrategias, con mi sagacidad, yo no puedo más? La pregunta es: ¿quieres ponerlo en la mano del Señor hoy? Si usted tiene esta fe como para creerle a Dios, dile a la ansiedad ahora: fuera. Gloria al Señor. Dile a la depresión: fuera. Dile a la tristeza: fuera. Dile al problema económico: fuera. Dile a la crisis matrimonial: fuera. Hay que creerle a Dios. Si usted le cree a Dios, levanta su mano y diga: amén, yo le creo. El mensaje de hoy es: créele a Dios y deja que Él te defienda. Créele al Señor y deja que Él te defienda. Hay hermanos que me dan muchas quejas. Ay, Dios mío, yo no hubiese dicho nada de esto. Esto, lo otro y lo otro. ¿Y qué yo le he dicho a todos ellos? Deja que Dios te defienda. Y de lo que ha pasado, por favor, no digan amén. Pero yo estoy seguro que muchos, si pudieran decir amén, dirían: ¿Dios obró o no obró? Usted diría amén. Porque cuando usted es a Dios al frente, usted usa las armas espirituales en nuestra milicia, el Señor lo defiende y lo bendice. Hermano, entonces, si usted tiene esta fe como para creerle a Dios, deje de estar triste. Abandone la tristeza. Abandone la queja. Abandone el quebranto. Hable en el nombre del Señor por fe. Palabra positiva. Palabra que bendiga tu hogar, tu familia. Palabra, aleluya, que diga lo que no es como si fuera. Eso es la fe. El mensaje de hoy es: créele a Dios y deja que Él te defienda. Entonces, que nada te robe tu paz, ni te quite el ánimo, ni te impida venir a adorar a Dios. Al contrario, alégrate, lee la palabra del Señor, asiste a la iglesia y aprenda a disfrutar las cosas importantes de la vida en el Señor. ¿Sabe una cosa? Que si no hubiera un río, no se construiría un puente. Si no hubiera un barranco, no hubiera un puente para cruzarlo. Así que el barranco produjo un puente. Sea usted puente, no barranco. Gloria al Señor. Sea puente para que el Señor se glorifique. Deja los barrancos donde están. Deja a aquellos que no han crecido. Oramos por ellos. Pero usted que está aquí, amado hermano, póngase en pie y dígale: Señor, yo quiero glorificarte. Y quiero decirte: Señor, tú vas a ser el que vas a tomar mi problema. Tome ese problema y póngalo en las manos del Señor. Josafat fue un rey que sabía en quién había creído. ¿Sabe por qué? Porque al llegarle la prueba, él no se escondió en una cueva, ni se deprimió, ni tampoco se rindió. Él se acordó que le servía a Dios. Así que hay momentos que te vas a tener que acordar: mira que yo le sirvo al Señor. Ante la crisis convocó una gran reunión para orar y para informarle lo que venía sobre ellos. Mientras oraban y ayunaban, Dios les habló a través de Jaciel. Jaciel, gloria al Señor, era uno de los cantores, era uno de los levitas. Así que ni Jaciel sabía que Dios le iba a usar. Así que llegó el momento que Dios usó a la persona que él menos pensaba que iba a usar. Así que usó un levita, gloria al Señor, usó a Jaciel para darle esta palabra. Está en el verso 17. Dice la palabra: en este caso, ustedes no tendrán que pelear. Lo que yo quiero, ¿sabe qué yo quiero que ustedes hagan? Es que estén quietos y estén en pie. Que estén quietos y estén en pie para que vean cómo yo los derroto a cada uno de ellos hoy. Dice: oh Judá y Jerusalén, no les tengan miedo. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con nosotros. Amado hermano, estén quietos. ¿Sabe por qué? No tengan miedo. No se amedrenten ante el gran ejército, ante el gran problema, porque yo voy al frente. Amado hermano, qué bueno es poder creer al Señor. El mensaje fue: estás quieto porque Dios peleará por ustedes. Aquí hay tremendos principios espirituales El verso 17 nos da tres. El primero dice: en este caso no tendrán que pelear contra el enemigo. No tendrán que pelear porque Dios iba a hacerle justicia. Lo único que ellos tenían que hacer era adorar a Dios y presentarse al campo de batalla, porque lo demás lo iba a hacer el Señor. ¡Qué tremendo! Esto indica que habrá momentos donde lo único que usted tendrá que hacer es adorar a Dios, reclamar la palabra, declararla con su boca, declarar que Dios es fiel, porque lo demás lo hará el Señor. Hay momentos que lo único que tiene que hacer usted es ponerse en pie y creer y decir: yo creo en el Señor, a pesar que estoy en batalla, que estoy en prueba, que estoy en problemas, que no puedo casi andar, que tengo artritis. Eche fuera eso en el nombre del Señor y diga: hoy va a ser mi milagro, hoy el Señor va a obrar, hoy se abren las ventanas de los cielos para mí, hoy el Señor abre los cielos para alguien. Yo no sé si será usted, si es usted, diga: por mí es. Va a ser por mí, el Señor lo va a hacer. Pero en otros casos tendrá que trabajar duro. ¿Sabe por qué? Porque Él va a trabajar y va a obrar a través de tu esfuerzo y tu dedicación. Habrá situaciones donde Dios dirá: cree y declara mi palabra y muévete por fe. Pero en otros, Dios va a querer que usted haga la parte que le corresponde. Aquí Él sabe hasta dónde ellos podían llegar. Dios sabe que la prueba que estás pasando, ¿cuál es tu límite? Así que Él sabía que la prueba de ellos no tenían realmente nada, o no tenían fuerzas para enfrentar. Así que como Él sabía que la prueba que están pasando ellos no la podían pasar, el Señor se metió en la prueba con ellos. Qué tremendo que todavía Dios se mete en tu prueba. El segundo principio espiritual dice: paraos, está quieto y solamente dedíquese a ver la salvación que Dios hará por ustedes. Dios les pregunta: ¿ustedes oraron para que yo interviniera? Y dijeron: sí, oramos. Pues Él le dice: muy bien, así será hecho. Lo único que yo quiero que ustedes hagan es que miren y sean testigos de lo que yo voy a hacer en el día de hoy. Ustedes oraron para que yo interviniera. Ustedes ayunaron para que Dios obrara, para que yo salvara, dice el Señor. Le está diciendo el Señor a ellos: ok, ahora miren, porque ahora yo voy a obrar. Ahora miren lo que yo voy a hacer. Estén quietos, no den gloria al Señor, como decimos nosotros allá, un tajo ni en defensa propia. No den el primer golpe, porque el primer golpe lo doy yo. Yo cuando doy, doy duro. Así que gloria al Señor, por eso la palabra dice que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Porque cuando viene el toque de Dios, viene duro. Cuando viene el toque del Señor, no viene a jugar. Así que ellos tenían que ponerse allí delante de Él y esperar la bendición del Señor. Entonces, el lugar más poderoso que puede un creyente estar, ¿sabe cuál es? En la quietud y en el descanso en el Señor. Porque la agonía y la angustia no es de Dios. Así que en el mejor lugar que tú puedes estar es en la quietud y en el descanso en el Señor. Porque la agonía, amado hermano, no es para ti. La angustia no se hizo para usted. El segundo principio dice: si quieres que Dios pelee por ti, aprende a estar quieto y a esperar. El tercer principio dice: salir mañana contra ellos. Esto nos habla que hay un momento que tenemos que discernir, porque es el tiempo para salir contra el problema. Cuando venga un problema a tu vida, sea familiar, matrimonial, de salud, de por finanzas, lo que sea, no deja que se desarrolle. Toma el control y créale a Dios. Y nunca te des por vencido, porque Dios se va a glorificar. Así que hubo un momento que ellos tenían que salir contra el problema. Ese momento no iba a ser la semana que viene. Iba a ser en el día que el Señor tenía establecido. Va a ser mañana. Prepárense en toda esta noche, saquen la ropa de gala, vístanse bien, perfúmense como nunca lo han hecho, únjanse con aceite, porque mañana yo voy a obrar. Mañana verán mi mano en contra del enemigo. Mañana, gloria al Señor, van a ver que yo soy un Dios real, le dice el Señor a ellos. Josafat y todo el pueblo se postraron ante aquella palabra que Dios le dio y lo adoraron. Cuando Josafat escuchó la voz de Dios a través de Jaciel, Lo que hizo fue animar al pueblo a creer lo que Dios había dicho. Siempre hay gente que no le cree ni a la luz eléctrica. Lo cuestionan todo. Dios dice una cosa y ellos creen otra. No, no es así. No vas a ver nunca la bendición de Dios así. Pero él, cuando escuchó la voz de Dios, no se dejó desanimar por aquellos que estaban desanimados. Porque entre el pueblo habían dos o tres que no creían, gloria al nombre del Señor, que no estaban de acuerdo con el rey. Pero él se dedicó a decir lo que Dios iba a hacer. Él empezó a decirle a la gente: Dios va a obrar mañana. Empezó a animar a la gente. Necesitamos personas en nuestros hogares, en nuestra familia, que animen a los demás. Que animen al que está caído, al que está desalentado, al que no tiene fuerza, al que parece que está en el piso. Levántelo en el nombre del Señor, porque Dios va a obrar mañana. Al decirle que se pararan y estuvieran quietos, lo que le estaba diciendo es: nosotros vamos a hacer nuestra parte, vamos a tomar nuestras armas y vamos a estar preparados, porque lo que nosotros no podemos hacer, lo vamos a ver que lo va a hacer el Señor. El verso 22 y 23 dicen que ellos fueron a la batalla cantando. Yo prediqué una vez acerca de un verso parecido. Dice que ellos fueron a la batalla cantando, adorando y alabando al Señor. El texto dice que al ellos entrar a la batalla con adoración y alabanza, amado hermano, es que el enemigo no puede resistir alabanza al Señor. Cuando vieron que aquel grupo de personas, aquel gran ejército, en lugar, gloria al Señor, de emprender las almas, empezaron a usarlo como güiro. Parecía la ¿cómo se llama esto? Digamos, lo que dirían de frente, para el escudo parecía un güiro, gloria al Señor, y la espada parecía la raspa, gloria al Señor. Empezaron a darle tono a otro, pegaron a cantar, todo el mundo se confundió. Pero ¿qué pasa? Esta gente viene aquí, que viene a qué, a pelear o viene a cantar. Y cuando lo vieron cantando, la palabra dice, el texto es tremendo y gráfico en decir, que dice: Dios confundió a los que estaban en el monte de Seir. El texto dice que ellos prepararon contra Judá aquellas emboscadas, y en la misma emboscada que ellos prepararon, allí cayeron cuando el pueblo, en medio de la crisis, adoró a Dios. Amado hermano, es que hay momentos que usted lo único que va a poder hacer es adorar a Dios. Yo me acuerdo aquel cántico que decía: que me critiquen, que me persigan, que digan de mí lo que quieran, gloria al Señor. Pero amado hermano, decía: mi alma se goza. Así que hay momentos, amado hermano, cante. Cántele al Señor. En la prueba, cántele. Gloria al Señor. Usted canta mal, olvídese que cante malo. Pero adore al Señor, que Dios escucha la alabanza. Gloria al Señor. El mejor coro se levantó allí entre el ejército. El ejército que nunca había cantado, cantó al Señor. Y cuando empezaron a cantar, el Señor confundió a todo el mundo. Y en lugar de matarlos a ellos, ellos mismos se mataron. Hermano, lo confundió a tal grado que en lugar de matar a los hijos de Israel, cuando lo vieron cantando, ellos mismos se quitaron la vida uno a los otros. La estrategia de ellos fue alabar y glorificar a Dios en la batalla. Porque cuando en la batalla glorificamos y alabamos a Dios, Él nos dará la victoria. Con esa alma Dios derrotó todo aquel inmenso ejército invasor que parecía que era invencible en un solo día. Entonces, ¿qué estrategia usted va a usar contra el enemigo, contra el problema, contra la crisis, contra el problema familiar, matrimonial, contra el problema económico, contra la situación que tú no sabes qué hacer? Mira, hermano, la mayoría de las veces las estrategias del Señor son contrarias a la razón, pero funcionan. La mayoría de las veces esto parece locura, pero cuando usted toma las estrategias del Señor, quiero decirle que funcionan. Lo único que necesitaba Dios de nosotros, lo único que necesita Dios de nosotros para que funcione, ¿sabe qué? Es caminar en fe, movernos por fe y creerle a Él. Mira lo que dice el verso 22. Y cuando comenzaron a cantar cántico de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir sus propias emboscadas que tenían contra Judá, y se mataron unos a otros. Entonces, no importa la crisis que usted esté pasando, si quieres ver a Dios obrar, necesitas creer. Necesitas abandonar la incredulidad. Es tiempo de creerle a Dios. No podemos perder nuestro tiempo divagando entre dos pensamientos o entre dos caminos. ¿Quieres que Dios pelee tus batallas? Busca al Señor. Ven y conságrate. Asiste a la iglesia. Dale al Señor lo que le pertenece. ¿Quieres que Dios pelee tus batallas? Hazlo a la manera de Dios, a la manera tuya nunca has podido. La gente le quiere servir a Dios a su manera, así no se puede. Dios no trabaja de esa forma. Dios trabaja cuando tú te sometes a Él, como dice la palabra. El manual está ahí, lo tenemos nosotros, que es la palabra del Señor. Así, ¿por qué buscar otro? ¿Por qué buscar otro camino cuando realmente no funciona? Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 20 al 30, nos da una secuencia de cómo Dios intervino a su favor. Verso 24 dice que todos los que amenazaban a los hijos de Dios murieron. Todos los que amenazaban a los hijos de Israel murieron en un solo día. Dios se encargó de ellos. Así que cuando ellos comenzaron a hacer lo que tenían que hacer, se les fue el miedo. Se fue la angustia. Se fue el quebranto. Yo creo que en ese momento dado, si alguien tenía artritis, se le fue la artritis. Si alguien tenía dolor de cabeza, se le fue el dolor de cabeza. Si alguien estaba enfermo, se le fue la enfermedad. Gloria al Señor. Porque hay momentos, gloria al Señor, que olvidamos todo esto por lo primordial. Allí intervino el Señor a su favor y todos aquellos que lo amenazaron no sobrevivieron. Verso 25 dice que estuvieron 3 días sacando. ¿Sabe qué sacaron durante 3 días? Los hijos de Israel, oro, las joyas y los vestidos costosos de todo aquel ejército que pereció, que trató, gloria al Señor, de alguna manera de invadir, de derrotar a los hijos de Israel. Ellos estaban sacaron por 3 días todas las riquezas que aquella gente traía consigo. El verso 26 dice que al cuarto día se tuvieron que detener, ¿sabe para qué? Para mirar quién le había dado la riqueza, para honrar a Dios por las riquezas que le dio de sus enemigos en un solo día. Verso 27 y 28 dicen que volvieron a Jerusalén gozosos, con salterio, arpas y trompetas, a la casa de Dios. Fueron a la iglesia, gloria al Señor, y allí fueron a adorar a Dios, a reconocer al Señor que le había dado la mejor estrategia para librarse de aquellos que querían quitarle la vida. Verso 29 dice que a la consecuencia de esto, el temor de Dios cayó sobre todos los reinos de la tierra al oír que el Señor Dios los había protegido, que había peleado con ellos y había vencido a los enemigos de Israel. El verso 30 dice que Josafat tuvo paz. ¿Por qué? Porque Dios le dio la paz. Cuando un líder le cree a Dios, Dios obra. Y cada uno son, ustedes son líderes en su casa. Cuando usted le cree a Dios en su casa, Dios va a obrar. Me acuerdo una imagen, hermano Alfonso es muy, muy gráfico lo que dice. Pero cuando el hijo de él le dijeron va para Afganistán, él dijo, ¿cómo que qué? No, eso puede ser posible. Yo sí, yo le sirvo a Dios, para mi hijo no va para allá. Dice que se tiró al piso y lloró un rato, pero llegó después el momento que tuvo que alabar a Dios. ¿Y sabe qué pasó? El teléfono 3 horas después sonó. Dijo, no, es que me cambiaron, no sé cómo pasó esto, me cambiaron las órdenes, ahora no voy para allá. Ahora me quedo aquí en territorio americano. Así que Dios se va a encargar de tu problema. Pero tiene que haber alguien que le crea a Dios. Alguien que le diga, yo no puedo más con esto. En un momento dado, David fue a la guerra y sabía que no podía con aquella armadura. Dios le había dado una diferente. El rey Saúl tenía una armadura sumamente pesada, más grande que de lo que él podía llevarla. Y se la puso y dijo, esto no es mío. Y esto no me sirve, no puedo con esto, me voy con las almas que el Señor ha puesto en mis manos. Y el gigante cayó derrotado en un solo día. Tenemos que aprender a ser creyentes de fe, hermano. Tenemos que aprender a confiar y a esperar en Él. Y también tenemos que aprender a vivir por fe y en paz. Hermano, suelta la crisis. Suelta la angustia. Suelta el dolor. Suelta la tristeza. Suelta el quebranto, suelta la preocupación. Es hora de aprender a creerle al Señor. Amado hermano, cuando usted le cree a Dios, vive en fe y vive en paz. La pregunta que yo quiero hacer en esta tarde: ¿cuántos de los que están aquí hoy tienen crisis. ¿Cuántos tienen problemas? ¿Y has podido tú con tu fuerza? ¿La has podido resolver? Para que me dé la receta. No se puede. Tú sabes que no puede. Sabes que llegó el momento de pedirle al Señor respuesta. Sabes que llegó el momento de decirle al Señor, intervén tú porque yo no puedo. Sabes que llegó el momento de decirle, Señor, ya yo no puedo más con esto. Si estás aquí en esta tarde y estás pasando por crisis, por prueba, tiene peticiones y no sabes qué hacer más, yo te invito a que las pongas hoy en las manos del Señor. La pregunta es para usted. ¿Cuántos quieren que Dios le dé la estrategia para vencer? ¿Cuántos quieren que Dios le dé la palabra para vencer? ¿Cuántos quieren que el Señor pelee su batalla? Le invito aquí al altar, todos los que quieren que Dios obre, que Dios se glorifique, que Dios se engrandezca, pase al altar que vamos a orar por usted. Iraida, ¿dónde está Iraida? Gracias, Iraida, que fuiste instrumento de Dios para nosotros ir a bautizar en tu casa. Qué bien se portó Iraida. Te bendigo en nombre del Señor. Bendijo toda la gente que fue allí. No dejó a nadie. Gloria al Señor de los que fue sin darle un almuerzo. Gracias, Iraida. Hermano, llegó el momento de uno decir, Señor, ya no puedo más con esto. Hermano, en mi angustia clamé al Señor y Él me oyó, dijo el salmista, y me libró de todas mis angustias, mis problemas, mis dificultades. Todavía Dios libra. Todavía Dios rompe cadenas. Pero no es como yo creo, porque muchas veces uno se ha equivocado en este camino. A veces cree que uno es fuerte. No eres fuerte nada. A veces cree, gloria al Señor, que tiene, en vez de 9, tiene 18 dones del Espíritu. En lugar de tener 7 frutos, cree que tiene de 9 frutos. A veces uno cree que tiene el doble. Gloria al Señor. No, hermano, no. No importa lo maduro que tú creas ser en el Señor. Hay momentos de poner la carga y la prueba en las manos del Señor. Los que están aquí en el frente, le pregunto, ¿alguno de ustedes quiere aceptar a Cristo como Salvador personal? ¿O alguno de ustedes quiere reconciliarse con el Señor? Si hay alguno de ustedes que quiera reconciliarse con Dios, me puede echar la mano para yo saberlo. ¿Hay alguno que quiera reconciliarse con Dios de lo que ha pasado? Amén. Gloria al Señor. Quiere decir que todos son creyentes. Amén. 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 Tenemos una niñita aquí. Gloria al Señor. ¿Dónde está Wanda? Gloria, Wanda está por allá. Qué bueno, vamos a atenderla. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Acusamos a los hermanos que van para el aeropuerto ahora a llevar a su familiar. Les bendecimos en el nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, alabado sea Dios. Le pido a los pastores que están aquí, pasen para que me ayuden a orar. El Ministerio de Intercesión también va a orar. Hermano, vamos a orar por cada uno de ustedes. Pero suelte esto de una vez ya. Esto ya no puede. De aquí para tu casa, te vas libre. Allá hay gente en el asiento que está ahí que no debe estar ahí. Tienen problemas, están ahí. Hermano, corra. Hermano, venga. Dios le va a dar la estrategia que usted necesita. Mientras las hermanas cantan y adoran al Señor, vamos a estar orando por cada uno de ustedes. Y vamos a ungirlo para que Dios les bendiga. Vamos a pedir al Señor que Dios le dé la mejor experiencia que usted necesita. Los ujieres, amado hermano, que puedan, me van a ayudar. Miren por quién se está orando. Y vamos a estar orando por cada uno de ellos. Hermana, gloria al Señor. Gloria al Señor.